Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, antes de nada, con la noticia que está hoy en la mayoría, o por lo menos en algunos titulares de la prensa escrita, hoy el Tribunal Supremo revisa ese recurso presentado por la defensa de Arnaldo Otegi, de Rafa Díez, de Miren Zabaleta, de Arquette Rodríguez y Sonia Jacinto. Bueno, lo dicho, hoy hay esa cita, el punto de atención está en el Supremo. Y por empezar, ayer conocíamos que la Fiscalía, como portavoz o representante del Estado, mantiene las peticiones de cárcel contra los cinco militantes independentistas. No sé, un mal augurio, se puede decir.
Bueno, por desgracia, habría que decir que la noticia hubiese sido lo contrario, ¿no? Que la Fiscalía hubiese pedido otra cosa, ¿no? Como ha ido todo este proceso, pues la Fiscalía ha mantenido esa posición. Y después de la entrada del gobierno del PP, con todo lo que ha dicho, pues era poco probable que se produjese un giro en la petición de la Fiscalía, ¿no? Creo que, como digo, eso es la realidad de los hechos, ¿no? Otra cuestión es, bueno, que el tema vuelve a estar encima de la mesa y que efectivamente existen tantos criterios jurídicos, políticos y sociales como para poder revocar esta sentencia, ¿no? El otro día leí un artículo en el que hablaba, pues, de todas las fallas jurídicas que tiene la sentencia. En función y que han sido manifestadas por el recurso de la defensa. Luego también existe un criterio político evidente, ¿no? Es decir, poca duda cabe que efectivamente la actuación de estos militantes independentistas estaba impulsando un nuevo tiempo en Euskal Herria, un nuevo tiempo que reconoce todo el mundo, hasta el propio Rajoy reconoció después del 20 de octubre que las cosas habían cambiado en este país, ¿no? Y en ese sentido, pues resulta evidente, pues, que desde un criterio político, pues se confirma, pues, que las acusaciones de intentar perpetuar la estrategia político-militar que se lanzaban contra estos acusados, pues no tenían fundamento, ¿no? Y luego hay un criterio, no sé si llamarlo social, pero sí es que resulta bastante evidente, pues, que la sociedad vasca, pues mayoritariamente entienden que estamos ante una situación de injusticia que debiera ser reparada, ¿no? Y eso se ha expresado en diferentes ámbitos, de sociales, políticos, incluso institucionales, prácticamente casi todo el arco político, a salvedad del Partido Popular, ¿no? Bueno, y eso es, yo creo que la primera lectura. Y la segunda, pues bueno, ¿qué es lo que pueda suceder? Pues encontramos unas dificultades graves, por una parte, porque el gobierno del PP, aunque Rajoy reconoció en su día de que la situación ha cambiado, su posición política no ha variado y no ha hecho una apuesta por el proceso, por un proceso de soluciones. En ese caso, seguramente, la posibilidad de solucionar todo este tipo de cuestiones, como esta cuestión o la legalización de Sortu o el tema de la doctrina paro, sería mucho más sencillo. Asimismo, no tenemos que olvidar también que nos encontramos ante un tribunal, el Tribunal Supremo, que lleva tomando decisiones de un corte muy marcado y siempre por la vertiente más dura en este contexto. Y un tercer elemento que yo creo que pesa también es que tanto el PP como el Tribunal Supremo, los jueces, tienen metido en la cabeza que todo lo que resoluciones positivas, que en este país se entenderían como positivas, favorecen precisamente a aquellos que han apostado por el proceso, ¿no? Entonces, y que debilita al Estado, ¿no? La fortaleza del Estado la interpretan como la capacidad de la negación y de la imposición. E interpretan igualmente que cualquier paso que pudiese interpretarse como un elemento de apertura, de eso, será capitalizado o fortalecerá al movimiento independentista, ¿no? Y asimismo, que recibirá la crítica furibunda de los sectores instalados en detrás del tema de las víctimas y demás, ¿no? Ese cuadro es el que hace complicado, ¿no? Pero como digo, por una parte están los criterios judiciales, políticos y sociales evidentes a favor de que esa sentencia fuese revocada, aunque existe todo ese hándicap de la posición en contra, no partidaria del proceso del PP, la posición habitual del Supremo y ese problema que tiene el Estado, que considera que apostar por el proceso le debilita y que su fortaleza es precisamente la negación.
En relación con eso, también hay otro factor, y es que Arnaldo Otegi podría ser, en opinión de la izquierda abertzale, sería el candidato al lehendakari más adecuado de cara a las próximas autonómicas. Eso, desde el punto de vista del Estado, ¿cómo puede afectar? Porque tal vez a largo plazo sería, bueno, una sentencia favorable, sería, bueno, pues digamos una sentencia a largo plazo a favor de una resolución del conflicto, proyecto a corto plazo podría serle, quiero decir, escarcelar a Renato Tegui no podría dar fuerza, por ejemplo, a este supuesto candidato, que no es oficial, evidentemente, y perjudicar al Estado, aunque en ese caso estaría pensando no en criterios de justicia ni de conveniencia de cara al nuevo tiempo, sino simplemente de interés político y con una mira bastante corta, ¿no?
Bueno, yo primero no sé si la posible candidatura de Renato Tegui ha sido propuesta en la izquierda abertzale o si no, ya ha sido propuesta incluso por los propios medios, ¿no? Que es una hipótesis que incluso desde medios de la derecha española y tal, pues enseguida lanzaron la hipótesis de que podía ser candidato como y que eso supondría un peligro potencial, ¿no? Un hecho de que un riesgo, ¿eh? Un riesgo precisamente, y volvemos un poco al origen de esta reflexión, ¿no? El Estado, aquellos que mantienen el status quo vigente, tienen miedo a las aperturas, a la posibilidad de que la gente pueda votarle a alguien, ¿no? Que esa persona puede ser atractiva para los electores. Eso es un riesgo. Ese es el drama de la democracia en española, ¿no? Que aquellos procesos que pueden basarse en la participación popular, en la voz del pueblo, etcétera, etcétera, se consideran potencialmente peligrosos y, por lo tanto, es peligroso que Arnaldo Tegui pueda ser candidato al Lehendakari, ¿no? En cualquier caso, el tema de Arnaldo Tegui es una patata caliente, tanto sea una condena como una absolución. Efectivamente, si hubiese una absolución o si pudiese salir a la calle, pues es un elemento, un activo político, que ya lo demostró en el año 2008, que cuando salió de la cárcel, pues realmente fue un elemento clave, ¿no?, para toda la reflexión de la izquierda abertzale, para desarrollar un nuevo discurso político, para generar relaciones y nuevas situaciones, alianzas, etcétera, ¿no? Eso es evidente. Y asimismo también es un peligro estando en la cárcel, porque es verdad que su estancia en la cárcel es vista por la sociedad vasca sin ninguna duda, desde muchos ámbitos internacionales, como una injusticia y como un reflejo de una situación de no solución, ¿no?, de una situación de conflicto larvado y que necesita de soluciones, ¿no? En ese sentido, y pues es el problema de aquel que solo entiende su fortaleza en la capacidad de la negación, ¿no? Entonces, claro, para el Estado es un problema sacar a Arnaldo Tegui porque puede ser candidato a Lehendakari, y para el Estado es un problema mantenerlo en la cárcel porque demuestra determinadas cosas, ¿no? Y ese es el problema del Estado, que no sabe encarar el nuevo tiempo, que ha reconocido todo el arco político español, salvo UPyD, ha reconocido que estamos en un tiempo político. Pero el Estado es incapaz de situarse en ese nuevo tiempo político porque no sabe manejar esos criterios de más democracia, más libertad, más diálogo, más acuerdo, no sabe moverse en ese escenario, ¿no? Y por lo tanto tiene cerrados elementos sustanciales de libertades democráticas, y en este caso en concreto pues tiene condenados a personas que precisamente han propiciado este nuevo tiempo político, ¿no?
Bueno, y aquí, y mañana huelga general. Todo parece indicar, o por lo menos eso dicen los portavoces sindicales, que va a ser una de las huelgas generales más masivas de los últimos tiempos.
No caben, yo creo que no cabe pocas dudas, sobre todo, bueno, yo me refiero a Euskal Herria, ¿no? En Estados también se puede preverse una respuesta importante, pero sin duda existen otros elementos, ¿no? Probablemente una debilidad de la izquierda bastante manifiesta, una actitud, no sé si llamarlo deriva, de los sindicatos en los últimos años, pues que no ha favorecido mucho pues lo que es el movimiento sindical, el movimiento social y demás. Pero en Euskal Herria, sin duda, además, precisamente porque por una parte está la propia convocatoria que se realizó aquí, pero luego el hecho de que se hiciera coincidir la convocatoria del Estado también el mismo día, pues eso hace pues que todas las centrales sindicales pues hayan convocado la huelga, y eso va a tener un elemento multiplicador, sin duda, ¿no? Yo creo que además existe el factor que en Euskal Herria, aparte de lo que puede ser el momento concreto de esta reforma y de la agresión que la misma supone y de ese no a esa reforma, existe todo un mensaje subyacente en toda la convocatoria en Euskal Herria, ¿no? Y es precisamente la reivindicación, el hecho de que vaya a ser tan masiva y tan manifiesta en Euskal Herria, que tenga se va a expresar de que efectivamente aquí existe un marco propio. No de relaciones laborales, porque no existe la capacidad legislativa y eso, pero sí un marco propio, en este caso, de lucha de clases, ¿no? Al fin y al cabo, efectivamente, existe la reivindicación de la clase trabajadora y de los sectores populares, para poder desarrollar su futuro, ¿no? Y eso entronca directamente pues con toda la cuestión de la soberanía, ¿no? Porque la soberanía no es solo cuestión de banderas, sino también es cuestión de capacidad de planificación económica, la capacidad de entablar las relaciones sociales y del desarrollo social del país, ¿no? Y en ese sentido, en el caso de la huelga de mañana, además de la protesta en concreto de las medidas de recorte, también va a denotar pues que existe un sentir mayoritario precisamente para crear aquí un marco de relaciones laborales, sociales y económicas en clave de soberanía, ¿no? Yo creo que también esa lectura se va a poder hacer mañana en torno a las cifras y a la respuesta social y política que va a recibir esta huelga.
Pues ya veremos cómo resulta la huelga general de mañana. Aprovechamos para comentar que los trabajadores de Infozaz y Ratia nos unimos a la huelga y nuestra manera de aportar en la huelga de mañana será algo así como un piquete informativo. Haremos un programa especial de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde, bueno, de seguimiento de todo lo que está ocurriendo en las calles de Euskal Herria con esta jornada de huelga. Pues Iñaki, mi esker y hasta el próximo miércoles. Eso es, estaba pensando Semana Santa, tal cual. No, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.